Dentro de pocos meses será realidad la filial uruguaya del Instituto Pasteur de París, uno de los centros de referencia a nivel mundial en investigaciones biológicas. La semana pasada se reunieron en Montevideo científicos destacados de la región con representantes del Pasteur de Francia. ¿Para qué? Para establecer las líneas futuras de investigación, las que se llevarán adelante acá. Se sabe que se va a centrar el trabajo en los grandes desafíos de la medicina moderna, pero ¿cuáles serán las áreas de especialización que le puede aportar el Pasteur al Uruguay y a la comunidad científica uruguaya? Vamos a conversarlo con quien será su director, el doctor Guillermo Diguiero. El doctor Guillermo Diguiero, como los oyentes saben, es médico hematólogo y es responsable de la unidad de inmunohematología e inmunopatología del Instituto Pasteur de París. Digamos que este venía siendo su cargo, esta venía siendo su responsabilidad hasta ahora, hasta que pasa a encargarse del proyecto en Uruguay, ¿no?
Sí.
Doctor Diguiero, buenos días.
Buenos días, mucho gusto de estar con ustedes. Sí, efectivamente, esa es todavía mi responsabilidad actual hasta el 31 de octubre.
¿Porque usted sigue yendo y viniendo?
Este año es un año de transición en el cual yo estoy un poco en los dos lados. En París y acá en Montevideo, 10 días por mes en Montevideo aproximadamente. A partir del año que viene, sí, ceso mis actividades en el Instituto Pasteur de París y me instalo aquí a partir del mes de enero.
O sea que vuelve al Uruguay, ¿después de cuánto tiempo?
Después de 30 años.
Doctor Diguiero, para comenzar, una consulta, digamos, de tipo operativo. Usted afirmó hace un par de meses que el edificio de la filial uruguaya del Instituto Pasteur, ese que se va a construir en un predio contiguo a la Facultad de Ciencias, estaría pronto a fines de este año. Y que es un hecho que en junio del año que viene, junio de 2006, el centro ya estará funcionando a pleno. Entonces, mi pregunta es, ¿mantiene todavía ese optimismo?
Bueno, no, yo nunca dije que iba a estar funcionando a fin de año. En cambio, confirmo que
que el edificio va a estar terminado, que la parte la obra gruesa, digamos.
El edificio va a estar terminado en junio del 2006.
Ajá.
La obra empieza a fines de junio de este año y la empresa que obtuvo la adjudicación de la obra, se hizo una licitación pública con la apertura pública de ofertas, se comprometió a realizarla en 11 meses. Es decir, que nosotros pensamos que si no hay inconvenientes mayores, esto va a estar terminado para junio del 2006. Y bueno, el tiempo de instalar los equipos, de ponerlos en marcha, yo pienso que septiembre del 2006 es una fecha prudente y lógica para el comienzo de esta actividad.
Así que entonces estamos pensando en septiembre del año que viene como inauguración real de la filial uruguaya del Instituto Pasteur. ¿El financiamiento está ya 100% concretado y disponible?
Bueno, yo creo que es muy interesante la forma en que se financia este instituto, porque hay un aporte de Francia que se hace a través de una reconversión de la deuda de Uruguay con Francia. Es decir, Uruguay paga la deuda, pero ese dinero va al Instituto Pasteur. Me parece muy interesante, es emblemático incluso como forma de renegociar la deuda, el intercambiar, reconvertir la deuda contra inversiones de los países acreedores hacia el país deudor. Creo que es una buena vía para el tercer mundo. Beneficiamos mucho en estas circunstancias de un antecedente histórico que no sé si es muy conocido. En 1918, al término de la Primera Guerra Mundial, Uruguay había suscrito un empréstito del gobierno francés por valor de 15 millones de pesos oro, como se decía en esa época. Y creo que hubo largas dilaciones francesas para pagar ese empréstito y no sé si al final lo terminaron no pagando. Y entonces utilizamos mucho ese antecedente, la Cancillería uruguaya, el gobierno uruguayo utilizó mucho ese antecedente que tuvo gran validez para concretar este acuerdo.
Que por esa vía implica 5 millones de euros en la inversión inicial, ¿no?
Inversión inicial del gobierno francés, hay $1 millón del gobierno uruguayo que puso, un aporte anual que el gobierno se comprometió a realizar al instituto, eso está escrito en la ley.
Estamos hablando en ese caso de $600,000.
Ah, no, $600,000
anuales.
Y en estos momentos el instituto está tramitando, estamos tramitando un préstamo ante la Comunidad Europea que el gobierno uruguayo se comprometió también por la ley a apoyar. Porque esa fue la condición del gobierno francés. El gobierno francés dijo, si ustedes quieren ese instituto, quieren que yo haga este aporte, yo quiero tener la garantía que ese instituto es sustentable a 10 años.
Uh-huh.
Y por eso se hizo un business plan que se hizo a 10 años y que fue auditado por Deloitte Finance de Francia, de París. Esa fue la condición que puso el Ministerio de Economía francés para otorgar este dinero.
O sea, la condición es que hubiera un plan que demostrara la autofinanciación del instituto por 10 años. ¿Y cómo se logrará esa autofinanciación? Porque el presupuesto anual, tengo entendido, está previsto en 1,5 millones, 2 millones de dólares.
Sí, 1,5 millones de dólares aproximadamente. ¿Pero por qué? Porque este presupuesto incluye la financiación de grupos de investigación que se van a hacer a través de concursos abiertos. El objetivo es hacer volver a la región a jóvenes investigadores muy brillantes o jóvenes investigadores que están en la región y que no tienen posibilidad de expandirse. Entonces, esto se va a hacer sobre un llamado abierto a proyectos que estos jóvenes van a presentar, que van a ser evaluados por un comité científico totalmente independiente e internacional, y aquellos que reciban el acuerdo de ese comité científico van a ser financiados por un periodo que no queremos que sea un periodo, no creemos que sea un financiamiento permanente. Una de las cosas que surgió del simposio del otro día es que probablemente la mejor fórmula es 4 años renovables. Pero lo que queremos es que estos grupos de alguna manera sean rotativos, a los efectos de no burocratizar el instituto con personal permanente definitivamente. Van a ser contratos que no van a ser permanentes.
¿Pero y cómo se financiarán esos contratos?
Bueno, esto se va a financiar ahora, es un poco el dinero de la Comunidad Europea, por 6 años, el motor central de este financiamiento. Y para el futuro, nosotros esperamos que fundaciones internacionales, cuando el instituto, el problema es que usted tiene que darle al instituto el tiempo de instalarse, el tiempo de mostrarse, de que sea reconocido como, y eso no se hace del día a la mañana, eso se hace con un trabajo serio, bien hecho. Entonces, el instituto, me parece a mí, después va, y puede ser un rol muy importante, puede ser un imán que pueda traer fondos hacia el Uruguay. Por el nombre del Instituto Pasteur, que es un nombre muy prestigioso, ya por ejemplo en este meeting, por ejemplo, ya el presidente del CONICET argentino, el doctor Eduardo Charro, anunció que que el CONICET argentino estaba dispuesto a financiar 10 estudiantes postdoctorales para que vinieran a trabajar aquí, al instituto, con un financiamiento de becas por 2 años. Inmediatamente el futuro director de FAPESPI, que es la agencia financiadora de la investigación del Estado de San Pablo, dijo que él pensaba que Brasil iba a ser otro tanto. Y este tipo de cosas es las que tenemos que provocar. Este instituto tiene que servir, me parece a mí. Primero, este instituto va a tener plataformas tecnológicas de altísimo nivel.
¿Qué quiere decir esto de plataformas tecnológicas de altísimo nivel?
Este instituto piensa, digamos, situarse a nivel de la biomedicina, ¿no? Como investigación. Y a nivel de la medicina, el instituto piensa situarse en lo que llamamos la medicina molecular. O sea, la medicina conoció una evolución fabulosa en los últimos 30, 40 años. Hemos pasado de aquella medicina que lo llamamos la medicina clínica, que se hacía en la cama del enfermo, con el médico, surgía del interrogatorio y del examen físico, a toda la medicina de las imágenes, ahora con el PET scan, que es la última invención que permite casi analizar lesiones moleculares, y la medicina molecular, ¿no? Hoy estamos entendiendo cómo funciona cada célula, hoy conocemos cuáles son los genes que son expresados por cada célula. Esos genes codifican para proteínas, y la proteína es el mensajero que lleva toda esa información y que hace que una célula... Fíjese, el ejemplo más espectacular es el clonado, ¿no? Usted toma el citoplasma de un óvulo y pone un núcleo de una célula mamaria, una célula ya diferenciada, y ese citoplasma, porque tiene proteínas, es capaz de desdiferenciar esa célula y llevarla para atrás. Y bueno, esas proteínas, eso es hoy el futuro de la biología, es el futuro de la medicina. Y el instituto este piensa concentrarse en eso, en las proteínas, a través de unas plataformas de proteómica extraordinariamente potentes que van a...
Permítame que lo interrumpa de vuelta. Oiga, acabo de decir plataformas de proteónica.
Proteómica.
¿Qué quiere decir eso? Porque
bueno,
que el oyente se nos pierde. Nos perdemos todos.
Era un concepto muy importante. Y es que usted, si quiere investigar ciertos problemas, tiene que disponer de las herramientas. Y en biología, dice el profesor Jacob, yo se lo repito a menudo, frecuentemente la herramienta precede la elaboración del concepto. Es decir, que usted no puede elaborar un nuevo concepto si no dispone de los útiles para poderlo abordar. Y hoy, estos problemas de proteínas necesitan de equipos extraordinariamente sofisticados para analizarlos y para estudiarlos, equipos que permiten caracterizar bien la proteína, estudiarla, incluso hacer imagen, hacer modelos, hacerla cristalizar, modelos tridimensionales, que le permitan decir cómo funciona esa proteína, cómo interacciona con otras proteínas. Y para eso se necesitan los equipos. Y eso es lo que el Instituto va a tener y le va a brindar a la comunidad científica uruguaya. Y queremos que estas plataformas sean abiertas a toda la comunidad científica uruguaya y regional. Vamos a disponer también de un bioterio en el cual se van a poder hacer animales transgénicos, que hoy es una cosa muy importante para el análisis, porque usted quiere analizar la función de un gen. Se hace lo que se dice un animal transgénico, en el cual usted ya lo hace expresar, ya se anula su expresión. Entonces se ve qué importancia tiene ese gen en la cantidad de problemas. Y esa es una metodología muy potente para analizar. Y bueno, esto es una plataforma que Uruguay no dispone y que nosotros queremos crear y poner a disposición.
Usted ha señalado que algunos de estos equipos serán incluso más actualizados que los que tiene el Instituto Pasteur en Francia.
Sí, porque como nosotros los vamos a comprar ahora y los equipos son muy dinámicos, es posible que estas plataformas tengan por lo menos el mismo nivel que las de París en Francia. En ese sentido creemos que sí, a este nivel, ¿no? Para llegar al nivel de las plataformas de Pasteur necesitamos 2.000 personas.
Pero estaremos hablando de un personal permanente de
unas 40 personas y después los grupos residentes, esos de los que yo le hablaba, que llegarán a 40 personas también.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el doctor Guillermo Diguiero, que será director general de la filial uruguaya del Instituto Pasteur.
Ahora Puerto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Puerto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Doctor Diguiero, se ha hablado mucho en estos últimos meses de la distinción que significa para nuestro país esta movida del Instituto Pasteur de París. Se ha destacado el impacto positivo que tendrá en la comunidad científica local, las sinergias que se pueden lograr en la interacción con científicos de otros países. Usted mismo estaba hablando de algo de eso recién. Pero, a ver, concretamente, y para que el oyente, sobre todo el no especializado, se ubique, ¿cuáles van a ser las áreas de investigación de esta filial en Montevideo? En términos sencillos, ¿qué es lo que va a estar pasando acá?
Bueno, entonces tenemos las plataformas, como dijimos, que van a permitir tener las herramientas para investigar problemas. La temática del instituto va a ser la biomedicina. Nosotros queremos centrarla esencialmente en las enfermedades que son problemas de salud muy graves para el Uruguay. Sabe que Uruguay, la mortalidad, Uruguay tiene un perfil de salud que es muy comparable al de los países desarrollados, en el sentido que las causas de mortalidad en Uruguay son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, y tenemos un problema terrible en Uruguay, que es el envejecimiento de la población, que es un problema que, cuando usted piensa que después de los 85 años, la posibilidad de tener un Alzheimer es superior al 15%, Es un problema de salud que, por lo menos en los países del primer mundo, se lo están planteando como uno de los problemas más serios que tiene que tienen estos países. Y nosotros queremos concentrar la actividad del instituto en estas enfermedades, esencialmente porque queremos que el instituto haga un aporte a la salud nacional a este nivel.
Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos se están manejando?
Bueno, los proyectos, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llamar proyectos. En torno a estas temáticas se hace un llamado internacional que se publica en las grandes revistas internacionales como Nature y Science. Va a ser llamados abiertos a científicos nacionales y de la región, y los proyectos van a ser evaluados internacionalmente. Lo único que les vamos a pedir a los proyectos es que se restrinjan a tener un componente fuerte de proteómica, es decir, de análisis de proteínas, porque disponemos de las plataformas para hacer eso, y las temáticas que yo le digo. Esos proyectos se aprueban y bueno, y es así como se avanza en ciencia. Esos proyectos se aprueban y esos científicos van a tener posibilidades de poder desarrollar sus ideas. Mire, yo estoy impresionado por una cosa. A ver, yo he visto los científicos de la región que llegan al Instituto Pasteur, son todos extraordinariamente exitosos. Acá tenemos estudiantes de un nivel, que yo diría, mundial. ¿Y qué es lo que pasa? porque se da un fenómeno casi darwiniano, que es un fenómeno de selección natural. Una persona que consigue desarrollar ciencias de alto nivel en América del Sur es casi mutante, si se permite la expresión. Y son gente que tiene una creatividad y una capacidad que es impresionante. Yo los he visto llegar allá a París, estos estudiantes, y casi todos triunfan. Es raro un estudiante que no le vaya bien. Incluso, ahora hicimos un programa que se llama Institut Pasteur, en el cual están implicados todos los países de la región y Instituto Pasteur. Y hay cursos, hacemos cursos regionales aquí, y a su vez, estudiantes de la región van a los cursos Pasteur. No es raro que estudiantes de la región sean el mejor estudiante del curso. Hasta el punto que ya se ha convertido en una banalidad, me decía la directora de la enseñanza del Instituto Pasteur, que estaba muy sorprendida. En Pasteur están muy contentos. Y porque creo que tenemos... Ahora, ¿qué pasa en ese país? ¿Por qué no se les da las posibilidades a esa gente? Todo el mundo sabe que el futuro del país depende de un desarrollo científico, tecnológico. Yo creo que ya no necesita ninguna demostración en eso. ¿Por qué no se hacen las inversiones necesarias para que esto se haga?
Acaba de conocerse el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se dio a conocer ayer y reveló que la inversión en investigación científica en Uruguay es 10 veces inferior al promedio mundial y por lo tanto nuestro país queda ubicado en el décimo lugar en América Latina en cuanto a desarrollo de ciencia y tecnología. Para usted esto no es una sorpresa.
Pero es una noticia casi trágica, diría yo, porque si hay un país que tiene condiciones para desarrollar esto es Uruguay, porque Uruguay tiene una población muy cultivada, bien educada, con buena enseñanza, tiene todas las condiciones. Y además, dígame una cosa, ¿qué otra solución nos queda? Si llegamos a la conclusión que no hay otra solución, bueno, vamos a arbitrar la solución. Yo reconozco que hay problemas sociales que son acuciantes. El otro día yo discutía con el intendente Ehrlich, un gran amigo y como usted sabe ha jugado un rol fundamental.
Estaba desempeñándose como presidente de la comisión administradora, ¿no?
Sigue siendo.
El Instituto Pasteur Uruguay, cuando lo sorprendió su nombramiento como candidato a la intendencia, bueno, y ahora ya intendente electo de Montevideo, ¿no?
Sí, y bueno, Ehrlich me decía de lo que él vio durante su campaña electoral, de los problemas sociales que hay en los barrios periféricos de Montevideo, es una tragedia. Ese mismo diario, yo leía hoy de mañana, 56% de los niños están bajo el umbral de pobreza. Eso es una tragedia, pues estamos comprometiendo el futuro del país. Y eso, yo reconozco que es un problema acuciante y al cual hay que darle prioridad absoluta. Me parece que eso no cabe discusión.
El país es un país muy endeudado, las cuentas del Estado no dan y siempre está el desafío de resolver las prioridades, ¿no? Y pese a que se señala, o hay gobiernos que han señalado en el pasado, sí, vamos a atender a la investigación en ciencia y tecnología, después la realidad lo que muestra es que ese capítulo en especial queda desplazado, ¿no?
Porque como no es un capítulo urgente, queda siempre desplazado. Bueno, yo creo que usted conoce acá, no sé, acá en Uruguay se ha hablado mucho, por ejemplo, de Finlandia,
sí, claro,
que es un país que en 1989... se cierra, se cae la URSS, se le cae el mercado, es un país que enfrenta una crisis que parece insoluble. Y con un gran coraje, ellos deciden que el futuro de este país está en la enseñanza y la investigación científica, y la ciencia y la tecnología. Y hacen inversiones con un gran sacrificio, inversiones a largo plazo. Hoy, 16, 17 años después, Finlandia es el país que tiene los mejores estándares en la Comunidad Europea, es el país que tiene más patentes por habitante, creo que en el mundo, es el país que tiene más producción científica por habitante. Bueno, eso tampoco es una cosa demasiado cara. Pero digo, no podemos... yo creo que ese gobierno, y yo estuve discutiendo con el ministro de Educación y Cultura, que además es un gran amigo, Jorge Broveto, y yo sé que él es completamente consciente de este problema, que él lo tiene muy claro, este problema. Él me dijo, y yo espero que como habíamos prometido lleguemos a 1% del producto al término de este gobierno. Bueno, yo creo que hay que hacerlo, que es una cosa voluntarista, pero que hay que arbitrar la solución, hay que dar ejemplos, modelos como Finlandia, pero el país tiene que decidirse, tenemos que salir de la etapa discursiva y pasar a la etapa de los hechos. Este Instituto Pasteur demuestra qué cosas se pueden hacer. en el instituto, porque si el gobierno francés aceptó hacer esto, es porque ellos están convencidos que acá hay una comunidad científica relevante. Este instituto es un poco gracias a esa comunidad, que es casi una comunidad heroica que tenemos en este país, esa comunidad que con fondos casi sin recursos ha sido capaz de mantener un nivel científico más que honorable. Bueno, hay que arbitrar los recursos, esta comunidad hay que aumentarla, hay que incrementarla.
En esa línea argumental, y volviendo a lo que hablábamos antes, para quienes hoy lo estén escuchando y todavía tengan sus dudas, a partir de esas líneas de investigación que usted ya enumeró y que serán, digamos, las básicas, no hemos entrado en detalles y usted no podría entrar en detalles tampoco, ¿dónde está el beneficio para el país?
El beneficio para el país es el desarrollo de las biotecnologías. Yo creo que un problema muy serio que tiene nuestro país, y todos lo vemos todos los días, porque yo no sé si ya usted tiene hijos ya en edad de ocupacional.
No, todavía no.
Pero es el problema de los jóvenes. ¿Qué va a pasar con los jóvenes? Estamos educando, hoy tiene un estándar excelente, tiene un estudiante universitario cada 30 habitantes, es apenas inferior al de Francia, por ejemplo, para decir. Pero ¿qué pasa con esos jóvenes que van a la universidad, terminan cursos, se gradúan, no tienen trabajo? El sistema académico claramente no puede acoger más del 8%, 10% de los estudiantes que egresan, incluso esto es optimista. Entonces, tenemos que buscar soluciones para el resto. Y las soluciones para el resto es el desarrollo de nuevas tecnologías. No van a ir a trabajar al agro. Ya eso, ya sabemos que eso no hay solución. Es probable que no valga la pena de desarrollar industrias tradicionales como la textil y todo eso, que ya han sido deslocalizadas en el mundo entero a países como China e India, que tienen una capacidad competitiva superior a la nuestra. Entonces, nosotros la única solución es la creación de pequeñas empresas tecnológicas. Y acá hay una demostración que se puede marcar, lo que pasó con la informática. La informática es una cosa sumamente exitosa. No, ¿por qué no se puede hacer lo mismo a nivel de las biotecnologías y un desarrollo a ese nivel? Pero si se quiere un desarrollo, no se puede hacer si no se hacen inversiones. Y en eso tiene que haber una política voluntarista del Estado.
¿De quién será la propiedad intelectual de los avances que se puedan dar en materia de investigación? Porque estamos hablando de áreas que son muy rentables, ¿no? Y donde los avances suelen dar dividendos, ganancias importantes.
Mire, un ejemplo de rentabilidad, la principal empresa biotecnológica del mundo, que se llama Amgen, es una empresa que se creó en un garaje en California hace 20 años aproximadamente. Hoy esa empresa factura casi el Producto Bruto de Uruguay, 10.000 millones de dólares, factura. Y eso lo hace con 7.000 personas. Nosotros somos 3.300.000, creo, ¿no? Para usted tenga una idea de las plusvalías. Pero ese es el caso de la empresa exitosa, ¿no es cierto? Que es un caso excepcional. En todo esto de las nuevas tecnologías, usted tiene las empresas que nacen, muchas empresas que nacen, muchísimas que mueren y pocas que tienen éxito. Entonces, la única solución es desarrollar, crear nuevas actividades, crear nuevas. De cada 10 empresas hay una que tiene éxito. Ese es más o menos el porcentaje. Pero hay que dejarlas desarrollar. Pues son inversiones modestas al principio.
Pero yo le preguntaba por los patentes.
En el caso del Instituto Pasteur, los acuerdos fueron hechos y están firmados todos los acuerdos de propiedad intelectual. Las patentes van a pertenecer al Instituto Pasteur de Montevideo, que a su vez le dará una royalty al Instituto Pasteur de París. Pero las patentes no van a pertenecer a nosotros, al Instituto Pasteur de Montevideo, al Uruguay. Es un instituto nacional, el Instituto Pasteur de Montevideo. Que tiene una estructura de fundación en la cual hay 4 miembros del gobierno uruguayo, 2 del gobierno y 2 representantes de la universidad y 3 representantes del Instituto Pasteur de París. Eso está perfectamente definido, acordado. Todos los institutos Pasteur de la red, ya son 30 con el de Montevideo, tienen acuerdos de propiedad intelectual. Pero son cosas que están bien codificadas. Yo no pienso que pueda haber problema, por eso está establecido en un acuerdo.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Doctor Guillermo Villero, director general del Instituto Pasteur, filial Montevideo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana con este panorama. y nos disponemos, si le parece bien, a seguir de cerca lo que ocurra en los próximos meses, esperando ese mes de septiembre del año que viene, que usted marcaba como fecha segura ya para la inauguración y el comienzo de las actividades.
Sí, yo pienso que el edificio va a estar pronto en junio, por lo menos es mi objetivo. Yo le señalo que este proyecto nació en septiembre de 2003, cuando el embajador uruguayo, el doctor Jorge Taliche y Jorge Llures, visitaron el Instituto Pasteur y le propusieron al Instituto Pasteur de que Uruguay estaba muy interesado en hacer este proyecto y que se estaba negociando una reconversión de la deuda con el gobierno francés. Esto fue en septiembre de 2003. Luego una carta del presidente Jorge Valle, el presidente Jacques Chirac, contestación de Jacques Chirac, que fue una contestación muy positiva, que de alguna manera el Tesoro Público francés no estaba muy proclive a ceder ese dinero, la función de ellos es cuidar los fondos, pero el presidente les dio la orden de hacerlo. Y entonces esto se puso en marcha. Es un proyecto... El embajador francés decía el otro día en una reunión que organizamos en el Parque Hotel, en el cual informamos de las conclusiones del simposio, decía que él nunca había visto en 30 años de carrera un proyecto tan complejo que evolucionara tan rápido. Se fíjese que en 10 meses ya estaba aprobada la ley de creación del Instituto Pasteur y es posible que en 2006 ya lo estemos inaugurando. Hasta ahora el cronograma se ha mantenido y creo que vamos a seguir manteniéndolo.
Suerte entonces en estos meses, a las órdenes, seguimos comunicando esas buenas noticias entonces.